Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida, gracias por acompañarnos otra semana. Estamos aquí en el estudio con Jennifer Calderón. Bienvenida, Jennifer.
Muchas gracias por tenerme.
Sí, gracias por venir. Sé que quizás muchos en la iglesia no te conocen, porque vas a una de las congregaciones más pequeñas.
Sí.
Pero es hermoso poder ver una joven que ama al Señor y que Dios ha transformado tu vida. Y queremos escuchar lo que el Señor ha hecho para las personas que nos escuchan, sea para edificación, o quizás alguien que nos está escuchando y no conoce al Señor Jesús y dice, hay una joven ya metiéndose con la religión, ¿qué es esto? O lo que sea, que puedan entender lo que es Jesús para ti y cómo Él ha transformado tu corazón. Así que vamos a empezar. ¿De dónde eres tú?
Yo nací en Boulder, Colorado, pero me crié en Lakewood y Denver.
Ok. Sí, es más aquí de Denver que otra cosa.
Sí. Entonces.
Pero nativa de aquí.
Uh-huh.
Ahora, exacto. ¿Tus padres vinieron de otro país?
Sí, sí, vinieron ellos de México.
Ok. Sí. Así que México-americana.
Ajá, sí.
Muy bien. Bien, ¿y tú creciste en una familia cristiana o católica o sin religión?
Pues yo me creí en una familia cristiana. Ellos anteriormente eran católicos, pero ya... llegando aquí a Colorado, conocieron de Jesús y yo me creí cristiana.
Ok. Uh-huh. Entonces, ¿tuviste un fundamento?
Sí.
¿Con eso?
Sí.
¿Y tienes una familia grande?
Sí, somos 6. Tengo 3 hermanas, 2 hermanos.
Wow.
Sí.
Qué bien. ¿Y cómo comienza tu historia, Jennifer? ¿Cuándo quizás fuiste consciente de que necesitabas al Señor o cómo creciste y el Señor te fue guiando? Cuéntanos, ¿cómo es tu historia?
Sí, yo, como dije, crecí en un hogar cristiano. Desde chiquita, mis recuerdos más bonitos que he tenido es yendo a la iglesia, hablando de mis padres sobre la Biblia, sobre de Dios. Pero... una de las primeras veces que en verdad entendí lo que era venir a Cristo, conocer de Jesús y sentirlo en mi corazón, fue una noche, creo que tenía como más o menos unos 9 años.
Ajá.
Y me acuerdo que creo que estaba teniendo una conversación con mi papá, porque yo en esos momentos yo estaba como teniendo malos pensamientos, así como de ansiedad.
Ajá.
Pero... estaba platicando con mi papá y a través de esa conversación hicimos una oración y yo en verdad experimenté como el amor de Dios y realicé que Él en verdad es real y lo acepté en mi corazón.
Wow. Si podemos indagar un poquito más.
Sí.
¿Cuáles fueron las sedes, podemos decir, o por qué tenías pensamientos de ansiedad?
Eran como... pues a veces cuando, porque era muy joven cuando empezaron como pensamientos de ansiedad y eran como a veces como muy fuertes, así como ataques como así de miedo, de temores que uno tiene a veces como niño. Ajá. Pero luego ya cuando vas creciendo esa ansiedad se cambia o todavía a veces está ahí, pero sí, eso es lo que ocurrió. No fue como algo constantemente, pero sí era como temporadas donde... pasaba por batallaba con eso.
Capaz que los motivos de la ansiedad o el temor cambiaban, pero
sí.
El tema de la ansiedad y el temor estaba ahí.
Sí, estaba presente.
¿Y qué recuerdas que te dijo tu papá que te ayudó?
Me acuerdo que no es... sí, me acuerdo de lo que dijo, pero más bien me recuerdo que nomás... empecé como a llorar y sentir paz al último, pero era como de que Dios va a estar contigo a través de lo que pases y Él es el único que sabe tus pensamientos y tú le puedes dar el control a Dios para poder sobrepasar eso y sentir paz.
Sí. ¿Lo creíste?
Sí, lo creí.
¿Creíste que Dios te iba a ayudar?
Sí.
¿Qué sabías de Dios hasta este momento?
sabía, sí sabía como de Dios y de Jesús, pero la verdad como niño, a veces cuando creces en un hogar cristiano, a veces lo más vas a la iglesia o participas en las oraciones por obligación, pero cuando Dios de verdad toca tu corazón o te habla a ti, es diferente, es, lo puedes sentir.
Sí. Entonces, ¿tú piensas que siempre de alguna manera creíste que había un Dios?
Sí, yo creo que tenía el conocimiento y era como una semilla de a través de crecer cristiana y de lo que aprendía de las maestras de la iglesia y de mis padres y las historias que nos decían. Era como una semilla que ahí estaba desde el principio, pero luego ya con los años estaba creciendo y creciendo más.
Tomó fruto, tomó raíz,
sí, sí,
realmente en tu corazón. Entonces no era solamente lo que escuchabas en la escuela dominical o en la iglesia, o no era solamente lo que decían tus padres,
sí,
pero se convirtió en una realidad para ti.
Exactamente. Y ya pues estar en la iglesia más, y luego ya cuando crecí en mi juventud, pues ya empecé a ir como a grupo de jóvenes, y eso fue un ayudo mucho para mí. Poder hablar con líderes que yo les tenía confianza y también poder hablarles a otras amigas y tener esa confianza y de poder hablar de cosas difíciles, pero también de pasar un buen tiempo y con el propósito de que todo lo que hacíamos era en centro de Jesús.
Bien, entonces ese era el enfoque, y dentro de eso podías hablar de tu corazón, ¿no?
Sí.
Y también explorar un poco más la fe cristiana y cómo se aplicaba a tu vida. ¿Cuándo dirías tú que realmente entendiste el Evangelio? ¿Que te fue claro? ¿Qué edad pensás que tenías?
Creo que cuando entré en la Meroscus, o como 13 años, es cuando de veras entendí.
Entonces, como pasa a veces con niños cristianos, las cosas como que pasan en etapas, como que vamos entendiendo.
Sí.
A mí me pasó algo similar.
Sí.
Pero en tu caso, a los 9 años, tú sentiste a Dios, vamos a decir, sentiste su presencia,
sí,
sentiste su amor, y pudiste confiar en Él,
sí,
por tus temores en esa edad, esa etapa, eso es lo que estabas pasando,
yeah,
ahí confiaste en el Señor.
Sí.
Entonces, después de eso, realmente fuiste entendiendo un poco más el Evangelio.
Sí, ya después de, como estás diciendo, a través de los años ya maduras un poco más, y yo seguí aprendiendo de Dios a través de la Biblia, a través de ir a la iglesia, y creo que en ese tiempo, en Merosco, es cuando mi fe ya estaba como más, ya firme, ya conocía más de qué era el Evangelio y el poder que tenía, no solamente para mí, pero para los demás, porque yo incluso tenía una amiga, una de mis mejores amigas, que ella no era cristiana, sus padres sí eran cristianos, pero al final de cuentas se alejaron, pues, y ella pues no entendía, sí entendía lo que era Dios y Jesús, pero nunca pudo tener una experiencia en su niñez como yo, o en sus primeros años. Pero ya que yo empecé a hablarle poquito de Dios, y al principio estaba como, no quería escuchar de Él, o sea, estaba un poco como endureciendo su corazón, pero ya con yo estar firme, yo le seguía diciendo, aunque ella no lo quería escuchar, le seguía diciendo cosas sobre Dios, que Dios para ella es importante, y que ella tiene un propósito en la vida, y que lo que está aquí en esta tierra no es lo último, que no es lo final, o sea, que hay una vida después de aquí, pero es tu decisión de pasar tu eternidad con Dios o sin Dios, y pues eso es el infierno.
Y ella también lo entendió.
Sí, gracias a Dios, con tiempo ella empezó a entender poquito más. Pero sí, duró como un año, que al último sí pudo como abrir su corazón y poder también experimentar a Dios.
Entonces, tienes una compañera,
sí,
cristiana.
Sí,
¿cuándo entendiste realmente que eras pecadora, que necesitabas arrepentirte de tus pecados?
Entendí que yo era pecadora cuando sientes como la culpa de tus pecados y el peso de tus pecados. Y eso es cuando de verdad ves como el efecto de las decisiones que tomas tienen consecuencias. So, creo que a través de sentir como esa culpa, yo pude entender que yo sí era pecadora y necesitaba a alguien que me podía perdonar.
Me imagino que tú nunca mataste a nadie.
No.
Me imagino que nunca hiciste un pecado como que, wow, vas a terminar en la cárcel. Uh-huh. ¿Qué fue que el Señor te fue convenciendo de tu pecado? O sea, ¿cómo quizás siendo una niña, vamos a siente como ya es buena, te diste cuenta que en realidad eras pecadora delante de los ojos de Dios?
Creo que cuando eres más como niña chiquita, sí entiendes de lo que el pecado es, pero así como los... No sientes el nivel del pecado como lo entiendes ya cuando vas creciendo, pero creo que empieza con como las mentiras, echar mentiras o estar celosa de otra persona o robar o poner a otras cosas y tomarlas de prioridad antes que Dios. Y creo que vas conociendo de eso, pero ya cuando creces ves lo que el pecado realmente trae, y trae como vergüenza y como un peso en tu corazón, en tu mente, y por eso a veces creo que las personas a través de eso experimentan como depresión o ansiedad o cosas así.
Porque saben que están mal,
sí,
pero no saben cómo solucionar eso.
Ajá, sí, exactamente.
Entonces tú sentiste eso, tú te diste cuenta que habías hecho cosas malas, que no agradaban a Dios. Y el tema aquí no es compararnos con otra persona, lo que dice la sociedad, que es buena o mala persona. El tema es, ¿qué dice Dios? Y Dios, Adán y Eva, les dio una instrucción, no comer una fruta. Y uno puede decir, ah, no como una fruta, parece tonto. Pero no, porque era una rebeldía grande contra Dios.
Sí.
Y era la única cosa que les había dicho que no tenían que hacer. Y nosotros hemos pecado de muchas maneras.
Sí.
Aún de niños. Y merecemos el infierno, porque Dios es santísimo y no puede soportar ni aún un pecado. Entonces necesitamos lo que ha hecho Jesús por nosotros.
Sí.
Y entonces tú viniste a arrepentirte. ¿Cómo fue eso?
Creo que el proceso de arrepentimiento que yo tuve era de reconocer que yo sí era pecadora, aunque hacía cosas pequeñas o grandes, y de abrir las puertas al pecado. Ya desde ese instante necesitaba a alguien que me podía perdonar y salvar, y por eso es que Jesús vino a esta tierra como humano, como hombre y como Dios, pero para que Él pudiera vencer la muerte y el pecado. Y Él, con morir en la cruz por nosotros, tomó todas nuestras faltas, pecados, culpas, y se las tomó encima, y por eso Él es el único puente o la única persona en que nosotros podemos confiar para poder estar en conexión otra vez con Dios y poder tener vida eterna.
¿Y tú creíste eso?
Sí.
¿Y tú te arrepentiste?
Sí.
¿Cómo definirías qué es el arrepentimiento?
El arrepentimiento es primero reconocer de lo que hiciste fue mal, fue un pecado, y después pedirle perdón a Dios sinceramente, y después de recibir el perdón, no nomás dejarlo ahí, pero empezar a cambiar tus hábitos y alejarte de ese pecado o de tus fallas.
¿Dios te da poder para alejarte de ese pecado?
Sí, solo a través de Jesús.
Entonces Jesús no solamente te perdona, pero uh-huh. también te ayuda a cambiar.
Sí, sí.
Y tú experimentaste eso.
Uh-huh.
¿Y qué es la fe para ti? Cuando hablamos de por un lado hay que arrepentirse y por otro lado hay que poner nuestra fe en el Señor Jesús. ¿Cómo definirías eso?
La fe. Uh-huh. Creo que la fe es un poco difícil para los que no tienen fe en Dios todavía, pero creo que podemos ver fe en cosas cada día. O sea, por ejemplo, ahorita yo no puedes ver mi cerebro, pero puedes ver que yo sí puedo comunicarme, tengo un cuerpo que aún todavía está funcionando y por eso es que uno sabe que tiene un cerebro. Y también es lo mismo con Dios, es no puedes a lo mejor verlo o a lo mejor no escucharlo, o sea, a través de su voz.
Audiblemente.
Sí. Pero puedes ir afuera y ver su creación, puedes ver las relaciones que tienes con tu familia, con tus amigos, y puedes ver que sí hay un creador y que esto, lo que tenemos aquí, no es por
coincidencia.
Sí, coincidencia.
Entonces, sí. Tiene que haber un creador, una persona uh-huh. que hizo todo esto.
Sí.
Y al cual somos acontables, uh-huh. tenemos que rendir cuentas.
Sí.
Entonces, también es alguien que, sabiendo que estábamos débiles en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra, uh-huh. no podíamos salvarnos a nosotros mismos.
Sí,
entonces, mandó a Jesús para morir por nosotros y resucitar. Y Él hizo todo lo que necesitamos hacer nosotros que no podíamos hacer. Uh-huh. Él murió la muerte que deberíamos haber muerto nosotros por nuestros pecados.
Sí.
Antes de eso había hecho todo perfecto, como Dios lo mandaba. Murió, resucitó, uh-huh. y ahora nos otorga, nos da su redención, su justicia. Es el gran intercambio, como uh-huh. decimos, algo hermoso que nos da. Entonces, no podemos lograr eso por nuestros propios méritos, ni también por tratar de hacer cosas para agarrar su favor.
Sí.
Entonces, es solamente por la fe. Eso es todo lo que Él pide, uh-huh. que le confiemos. Que confiemos lo que Él hizo por nosotros y clamemos a Él para nuestra salvación. Y Él lo hace. Y lo hermoso de eso es que empieza a cambiar nuestras vidas. Entonces, vemos que eso es una realidad. Hay mucha gente que dice que, bueno, hice estas cosas malas, ahora tengo que hacer cosas buenas como para balancearlas. Uh-huh. ¿Por qué no funciona eso?
No funciona eso porque de todo lo bueno que tratamos de lograr, nunca puede ser más grande de lo que hemos pecado, hemos fallado, hemos...
El crimen es muy grande delante de Dios.
Sí,
¿no?
Ajá, exactamente. Pero por eso Dios envió a su Hijo, que también siendo 100% humano y 100% Dios, Él vino... también Él sintió lo que era la tentación, lo que pasamos nosotros, pero él era el único que nunca falló y que Él venció la muerte y el pecado. Por eso no funciona eso, porque nosotros, aunque podamos hacer las cosas lo mejor que podamos, siempre vamos a tener una falla o siempre el corazón tiene otras intenciones. Por eso es que eso no funciona, de tratar de ganarte el favor de Dios con obras y lo que haces.
Eso no es lo que Dios quiere.
Uh-huh.
Lo que Él quiere es que, como dijimos antes, nos arrepentamos de nuestros pecados.
Sí.
Y confiemos en lo que Él hizo por nosotros.
Sí.
Entonces, si Él lo hace, ¿quiénes somos nosotros para tratar de hacerlo uh-huh. nosotros?
Sí.
Es un orgullo, en realidad, es... en contra de Dios, estamos rechazando lo que la única forma de ser salvos que Él nos da, tratando de merecerlo nosotros, es realmente un orgullo muy grande.
Sí.
Entonces Dios rechaza eso. Uh-huh. Como dice la palabra, que Dios rechaza al orgulloso, pero da gracia al humilde. Y el humilde es el que viene a Cristo por sus méritos, los méritos de Cristo.
Sí.
El que viene a Cristo diciendo, yo no puedo, te necesito, y confío en lo que tú has hecho, en vez de lo que yo puedo tratar de hacer, que en los ojos de Dios no es nada, como trapos de inmundicia, dice uh-huh. la palabra. Entonces, ¿para qué presentar trapos de inmundicia a Dios? Si podemos venir por medio de Jesucristo, quien es Dios.
Sí.
Y Él lo ha hecho todo perfecto, es lo único que Dios acepta.
Sí.
Wow, entonces, todas esas cosas me imagino que llevo tiempo a entender.
Sí.
y lo escuchas en la Biblia, pero a veces no te cae el 20 después de un tiempo, no lo entiendes, comprendes completamente. Entonces lo fuiste entendiendo poco a poco.
Sí.
¿Hubo alguna cosa en particular que te ayudó a entenderlo más?
Sí, un versículo que me ayudó a entender eso, este versículo, este libro que es San Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso me ayudó a entender más del Evangelio, porque nos está recordando que no importa lo que pasemos, Dios ya ha vencido al mundo, todos los temores que tenemos, todo lo malo que estemos pasando, Dios ya ha vencido todo eso, y en eso nosotros podemos tener paz, y de que al final Él nos da la vida eterna y esa reconciliación con Dios se cumple.
Sí. Entonces tú confías completamente en Jesús para salvarte.
Sí.
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 Si tú mueres ahorita, ¿dónde irías?
Yo iría al cielo con Jesucristo.
¿Y cómo lo sabes?
Lo sé a través de este versículo, Efesios 1:13, que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso nos confirma que es una promesa de Dios, de que ya cuando lo habíamos oído y escuchado de él, y saber que sin él no podemos tener la salvación, él nos garantiza de esa promesa.
Entonces es por promesa de Dios.
Sí.
Que al venir a él, él promete salvarnos.
Uh-huh.
Qué bien. Así que no es orgulloso decir, yo sé dónde voy a ir.
Sí.
Porque es más bien decir, yo sé quién es mi Dios y lo que él ha prometido, y confío en él.
Sí, exactamente.
Wow, qué hermoso. ¿Y qué produce eso dentro de ti? ¿Produce paz?
Sí, sí. Produce paz porque creo que los humanos siempre han así querido ser mejores humanos, pero a la misma vez creer en una vida después de esta, de la que tenemos aquí en esta tierra, de creer que hay un cielo, pero a veces se desvía la gente porque piensan que puede hacerlo por sus propios méritos o por lo que ellos hacen. Lo que yo he hecho no es nada comparado a lo que Jesús ha hecho, porque Él no solo lo hizo por mí, pero por toda la gente. Y creo que no puedes comparar eso con nada de lo que alguien o lo que tú has hecho.
Ya, entonces aceptamos lo que Él ha hecho.
Sí.
Encontramos paz.
Sí.
Encontramos gozo.
Uh-huh. Sí.
Muy bien. Sí, qué hermoso poder conocer al Señor.
Sí, amén.
Y qué hermoso poderlo conocer desde temprana edad.
Sí, sí, exactamente. También es difícil a veces, pero sí es bonito de poder desde tu niñez saber de Jesús y poder crecer y tener esa confianza de que no te tienes que preocupar a dónde vas a ir después de esta vida.
Eso estás seguro.
Sí.
Entonces vengan las ansiedades que vengan.
Sí.
Por lo menos al final estás seguro.
Sí, exactamente.
Y eso te ha ayudado a través de tu vida. Te ha ayudado a quizás parar esos pensamientos de ansiedad.
Sí, creo que porque creo que en los últimos años todavía a veces sí llega como los sentimientos de ansiedad, pero creo que ahora trato de poner mi confianza en Dios y acordándome que a veces sí pasamos por ansiedad o batallamos con algo, porque a veces Dios nos trata de como llamar nuestra atención a la misma vez y atraerte para atrás a Él, pero sí creo que ahora sé cómo navegar más esos sentimientos de ansiedad y saber que Jesús es el único que tiene la paz y no puedo encontrar la paz en ninguna otra cosa o en otra persona. Y la única, el único que tiene la paz es Jesús. Y si tú abres tu corazón a Él, vas a poder empezar a sentir eso y ver un cambio.
Así es. Bueno, vamos a hablar un poquito más de eso en un ratito. Okay. Quédese con nosotras.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Broomfield. Jesús se interesa por ti.
Usted habrá escuchado hablar mucho acerca de la autoestima. Hoy quiero decirle que siempre y cuando exista un balance sobre este tema, es necesario que sepa quién es y que tenga un buen concepto de sí mismo. La Biblia dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Su concepto de sí mismo afecta también a sus hijos. Padres o madres con una baja autoestima forman hijos inseguros de sí mismos y con baja autoestima. Evidentemente, esto crea conflictos en las relaciones familiares, pero también en el trabajo, en los estudios e inclusive en la vida espiritual. Su relación con Dios puede verse afectada negativamente debido a su baja autoestima. En mi trabajo con la gente lo noto cuando me dicen que no pueden creer que Dios los oye o que Él se interesa por ellos. Además, una persona con un mal concepto de sí misma tiene por lo general un concepto muy errado de Dios, como de alguien que busca los errores y castiga sin piedad. Pero esto no es lo que la Biblia dice de Dios, y esa visión distorsionada no solo afecta al individuo, sino también a los miembros de su familia. Pídale hoy mismo a Dios que le haga verse a usted mismo como Él le ve. Le saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. dsmonline.org.
Regresamos aquí, Historias de Vida. Gracias por acompañarnos en esta próxima media hora. Estamos hablando sobre los cambios que ha hecho el Señor Jesús, o vamos a empezar a hablar más bien, de los cambios que ha hecho el Señor Jesús en la vida de Jennifer. Jennifer creció en una familia cristiana. Quizás podemos decir que siempre creía en Dios, en el sentido de que sabía que había un Dios. Pero poco a poco fue entendiendo que necesitaba al Señor Jesucristo. Algo que impactó tu vida, Jennifer, es cuando tenías ansiedades y el Señor habló a tu vida a través de tu papá, sabiendo que podías confiar en el Señor. Y eso te alivió de ese peso que llevabas. Pero al continuar el tiempo, empezaste a entender que eras pecadora, que necesitabas a Jesús, arrepentirte, poner tu confianza en Él. Y así realmente empieza la vida cristiana. En confiando en Jesús y dejando que el Espíritu Santo obre nuestros corazones para poder ser nacidos de nuevo. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer en nosotros, pero que nosotros respondemos a Dios y lo obedecemos. Y esa obediencia se mira, como dijiste bien claramente, el arrepentimiento y la fe en Jesús, ya lo explicaste. Entonces, ¿cuáles fueron los cambios que el Señor empezó a hacer en tu vida, Jennifer?
Los cambios que Dios empezó a hacer en mi vida es ser guiado por Él completamente, y porque como en los últimos años, después de high school, ya tienes que empezar en o pensar en lo que vas a hacer con tu carrera o tus planes de tu vida o tus metas. Pero yo creo por unos años he estado guiándome por yo misma, o sea, por lo que yo pienso de lo que mi carrera debe de ser o cómo se debe ver mi vida. Pero creo que Dios me ha estado enseñando de ser guiado por Él y obedecerlo y tener confianza en su sabiduría, porque sin Él uno no puede tener la sabiduría que es bueno para uno. Y sí es difícil a veces de darle el control a Dios de tu vida, pero cuando empiezas a escuchar lo que te está diciendo a través de su palabra o del Espíritu Santo, creo es cuando tú tienes la decisión de obedecerlo o no. Pero creo que en estos momentos yo me ha estado enseñando que mi vida debe de ser guiada por Él. Y no por mí o por otra persona o por el mundo, pero por Él.
Sí. El mundo nos impone muchas cosas, ¿no? Qué estudiar, cuándo casarnos, cuándo tener hijos, qué hacer, qué trabajo tener, los logros que a veces quieren que cumplamos. Y quizás es diferente para cada persona o para cada cultura.
Sí.
Pero ahí está, ese mismo tipo de presión de qué debemos hacer. Y a veces prestamos más atención a eso y requerimos de nosotros cosas que quizás Dios no quiere para nosotros. Entonces tenemos que esperar un poquito y decir, ok, Dios, guía mi vida.
Sí.
O a veces nos topamos con un error que nos demos cuenta que estoy haciendo.
Sí.
No estoy obedeciendo a Dios. Y eso a veces nos agarra sin pensar, sin darnos cuenta. Porque amamos al Señor, queremos obedecerle, pero como seguimos siendo pecadores y seguimos luchando contra el pecado, el Señor nos tiene que ir mostrando cuáles son las áreas débiles en nosotros.
Sí.
Sea que sean ansiedades que se manifiestan de diferentes maneras, o sea control de que queremos tener nuestras vidas. ¿Por qué piensas tú que es difícil soltar ese control o ese sueño que tú tienes para tu vida?
Creo que es difícil porque Dios ya nos ha puesto aquí por un propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y también ha puesto como ese pasión de querer cumplir ciertas metas o cumplir como cosas grandes en tu vida. Pero creo que es difícil de soltar ese control porque cuando te empiezas a desviar o guiarte por otra gente o por tus sentimientos o tus pensamientos, es difícil porque le das control pues a tu carne al final del día. Y aunque tú puedes estar siguiendo a cumplir cierta cosa, Dios ya ha puesto, ya te ha creado y hecho por un propósito en particular para ti. Cuando a veces se desvía uno, tarda más para, o sea, cumplir los planes que Dios ya tiene para tu vida. Pero creo que es difícil de darle el control a Dios porque pensamos que nosotros tenemos las respuestas o que nosotros somos suficientes para lograr lo que queramos.
Sí. A veces queremos cosas que no sabemos si Dios las quiere o no, pero las queremos.
Sí.
Y las buscamos y no le damos el control. Otras veces porque Dios sí pone sueños en nosotros, pero nosotros pensamos que tenemos que cumplirla por nuestras propias cuentas, pensar cómo hacerlo y todo eso, ¿no? En vez de decir, Dios, esto quizás es imposible para mí, o si realmente es tu voluntad, guíame, paso a paso.
Sí.
Y lo que no nos damos cuenta es que estamos confiando en nuestro propio conocimiento, nuestra propia inteligencia, que es extremadamente limitada, comparado a Dios, que sabe todo, que ve el fin desde el principio, que es todo sabio, todo omnisciente, todopoderoso. No solamente sabe, pero también tiene el poder para ejecutarlo, hacerlo. Entonces, cuando pensamos en esas cosas, nos damos cuenta que no somos buenos dioses para nosotros mismos. No debemos controlar nuestras vidas, no debemos tratar de cumplir nuestra misión, pero dejar lo que Dios lo haga y que Él cumpla la misión que Él tiene para nosotros.
Sí.
¿Piensas que el plan que tiene Dios para ti es mejor que el que tú tienes para ti misma?
Sí, sí lo creo. Que lo que Él tiene, los planes que Él tiene para mí son más grandes de lo que yo pienso, o como las vidas de las otras personas. Es diferente, pero sé que es lo que Dios tiene en particular para mí.
Y no se compara con otra persona.
No.
Es único para cada quien.
Sí.
Y no, no hay que decir, bueno, Dios me usa como misionera o como pastor o ministro o lo que sea. Pero Es decir, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Es cumplir eso, con su gracia, con su favor, con su poder, para su gloria, últimamente, ¿no? No para nuestra gloria, y con su poder. Entonces, eso es difícil. Y no solamente para una persona joven, para una persona grande también. Solo que en tu caso estás empezando en la vida y tienes muchas decisiones que hacer. Y uno se puede sentir muy abrumado pensando, si hago una mala decisión, capaz que todo me sale mal. Y nos olvidamos que Dios está en control. Nos olvidamos que Él tiene el mejor plan para nosotros. Y de seguirlo paso a paso, quizás sin entender el próximo paso, dónde vamos, pero saber que estamos firmes y seguros de obedecerle hoy.
Sí.
Y en las cosas básicas y simples. Y a veces no es una gran cosa como ir a testificarle a toda tu universidad, lo que sea, pero quizás es ser obediente, ser amable con alguien.
Sí.
Tener disciplina en tus cosas, en la lectura de la palabra de Dios, aprender todo lo que puedas de las escrituras y dejar que Dios poco a poco te vaya abriendo lo que Él tiene para ti. Ya. Eso a mí también es algo que me costó aprender. No estás sola. Pero yo creo que es algo que muchas personas se pueden relacionar con eso. No solamente a tu edad, pero en cualquier etapa de la vida. A veces es más complicado porque hay niños y un esposo o esposa o trabajo, cosas así. Y uno tiene que decir, Señor, yo quiero hacer las cosas a tu manera. Ayúdame. Organiza todas mis cosas, mi vida, y ayúdame a obedecerte a ti, pase lo que pase. Porque tú eres fiel y yo quiero serte fiel también. ¿Hay algún otro pasaje bíblico que quieras compartir con nosotros?
Sí. Es en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ese versículo creo que a mí me recuerda de cada vez que Dios toca mi corazón a tomar una cierta decisión o quiere entrar y tomar control de una cierta parte de mi vida. Este versículo me ayuda, me recuerda que es mejor abrir la puerta que nomás tenerla ahí cerrada y no abrir mi corazón a Él en todos los aspectos, porque es cuando ahí uno se va desviando, pero este versículo me recuerda que Dios siempre nos está buscando, siempre nos está llamando, siempre nos quiere nuestra atención y necesitamos recordar que le debemos de poner ese tipo de atención y poder seguir su voz y obedecerlo y seguirlo en la manera que Él quiera.
Bien, si realmente le confiamos, le vamos a obedecer.
Sí.
Si realmente le amamos y si Él realmente es Señor de nuestra vida, va a ser Señor de cada parte de nuestra vida.
Sí.
No solamente nuestra salvación, pero nuestro futuro, nuestras decisiones, lo que deseamos, lo que tenemos, lo que compramos, o sea, que todo sea para la gloria de Dios, ¿no? Y que cada vez más dejemos el control y de hacer las cosas de nuestra manera y dependamos de Él. Qué hermoso depender de Dios.
Sí.
Que Él es seguro, Él es bueno con nosotros. Como seres humanos pecaminosos, nos cuesta eso.
Sí.
Como que naturalmente desconfiamos de Dios. Pero estamos aprendiendo.
Sí.
Estamos siendo transformados. Como dice la palabra, solamente, o sea, dice la palabra que Dios nos va santificando. Y porque tú hayas crecido en una iglesia cristiana, un hogar cristiano, no significa que vas a ser súper madura de repente. Cada quien tiene que pasar el proceso de la santificación por el poder de Dios. Y eso tiene mucho que ver con nuestro acercamiento a Dios a través de su palabra, a través de la sana doctrina, la oración, la comunidad en la iglesia que nos vamos animando y ayudando. Eso nos ayuda a crecer. Pero si estamos aferrándonos a un pecado, aferrándonos al control en un área de nuestras vidas, estamos parando, como dijiste tú, estamos parando nuestro crecimiento y el Señor no puede hacer lo que Él quiere hacer porque no le dejamos. De alguna manera. Entonces, si podemos soltar eso y dejar que el Señor obre, Él va a obrar. No cuando nosotros queremos, ni cómo, ni en nuestro tiempo, pero en el tiempo de Dios. Y eso es hermoso, poder ver a Dios obrar, pero sí requiere de completa dependencia de Él. No podemos decir, Bueno, dependo de Dios un poquito.
Sí.
O Él tiene casi todo el control. O lo tiene o no lo tiene.
Sí.
Entonces tenemos que ser honestas con nuestros corazones y dejar el control a Dios. Y eso, Jennifer, es no solamente tanto las decisiones grandes, pero nuestras emociones, nuestras relaciones, los problemas que pasamos en la vida, las dificultades que Dios lo permite para ayudarnos, para hacernos crecer, por amor.
Sí.
No, si Él no escatimó a su Hijo, pero vino Jesús a morir por nosotros, ¿cómo no nos va a dar a nosotros por Jesús todas las cosas? Entonces, si Él permite dificultades, podemos confiar que Él está en control y que su intención es usarla para nuestro bien, aunque no entendamos. Entonces, eso también nos ayuda a descansar.
Sí.
Sí. Jennifer, ¿qué otros cambios ha hecho el Señor Jesús en tu vida que quieras o puedas compartir con nosotros?
Tener más compasión hacia otras personas que no conocen a Dios. Y creo que he estado entendiendo que cada persona, o sea, pasa por diferentes cosas en la vida. Todos no crecieron así cristianos, o algunos sí, pero cada quien tiene sus propias batallas o dificultades en sus vidas. Pero creo que es importante ver a esa gente con la misma compasión que Jesús también tiene hacia ellos. Y creo que también poder así compartir más de Dios con amigos o con otra gente, ha sido como, lo he visto más importante, porque todos necesitamos ese amor que Jesús tiene para nosotros y necesitamos esa compasión y que alguien nos escuche. Aunque a veces es difícil hablarle a otra gente de Jesús, o a veces uno puede tener vergüenza o no quiere empezar pleitos o nada de eso. A veces sí es difícil, pero es más importante recordar que todos vamos a vivir eternamente, o sea, en el cielo o en el infierno, y es más importante poder compartirles a otra gente de Jesús y lo que tú también has experimentado y de tu experiencia, para que Jesús también les pueda enseñar a ellos que ellos también pueden tener una vida con propósito y vida eterna.
Sí, lo más importante, ¿no?
Sí.
Más importante que darle a alguien de comer.
Sí.
O ser nice, como dicen acá, o kind, no ser amable con alguien. Es que ellos conozcan al Señor Jesús, que entiendan la gravedad de su situación, que tenemos un Dios santo y ellos son pecadores y necesitan arrepentirse y confiar en la provisión que Dios mismo ha dado en su amor para que ellos sean salvos. Y si rechazan a Jesús, rechazan esa salvación, están sin esperanza, pero necesitan conocer al Señor y nosotros debemos hablarles.
Sí.
Y debemos hacerlo como una prioridad de nuestras vidas. Señor, mándame a alguien y ayúdame a hablarles. Dame la palabra, dame todo lo que necesite. Y a ellos dale lo que necesitan para recibirla.
Sí.
Y eso también es importante, la oración. Orar mucho, mucho por las personas para que ellos conozcan al Señor. Sea dentro de la familia, sean fuera de la familia. Presentarles el Evangelio y orar por ellos es súper importante. Jennifer, ¿cómo llegaste a Iglesia La Red?
Yo llegué durante los tiempos de COVID, porque mis padres tenían unos amigos que venían aquí y nos invitaron. Y desde ese entonces yo empecé a venir como a los, no venía los domingos, pero venía a las noches de jóvenes, grupo de jóvenes y eventos así. Y desde allí no venía constantemente hasta como un año y medio. Es cuando ya yo ya asisto y Denver Norte.
Comprometida ya con esa congregación.
Sí.
Bien. ¿Te bautizaste, Jennifer?
Sí.
¿Entendiste?
Sí. Sí, yo en la iglesia que iba antes de esta, ahí me bauticé y sí entendí lo que estaba haciendo. Sí.
¿Fue algo especial eso para ti?
Sí, sí fue algo especial porque ahí estaban mis padres también, mis amigas. Y creo que de tener esa fe desde esa edad es como sorprendente, porque gracias a Dios puedo seguir en los caminos de Dios sí sigo confiando en Él, y creo que es una, era una bendición de poder ser bautizado de una edad más joven.
Pero entendiste lo que estabas haciendo.
Sí.
Entendiste que era un compromiso para toda la vida.
Sí, sí. Sí, entendí. Entendí que era una declaración en frente de, pues, de la iglesia, de otros creyentes, que yo creo que Dios murió en la cruz por mí, por mis pecados, que Él resucitó en el tercer día, y que yo también, como Él nos manda también cargar nuestra cruz, también yo decidí desde esa edad a comprometerme.
¿Cuántos años tenías?
Tenía, creo que tenía como 13 años o 12 años, sí.
Algunas personas piensan que cuando se bautizan ya no pueden pecar más.
Sí.
Porque si cometen un pecado van a ir al infierno. Y que no hay perdón después del bautismo. ¿Es eso lo que dice la Biblia?
No, no es lo que dice la Biblia. En ese versículo que leí, Dios ya nos, después de que aceptamos la salvación, Dios no quebra sus promesas y no nos... no de repente nos va a arrebatar la salvación por fallar, porque eso es exactamente lo que el Evangelio es, no por nuestros buenos actos o lo que nosotros podamos hacer, pero por lo que Jesús ya hizo.
Claro. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que cuando pecamos, y lo vamos a hacer porque somos débiles, pero, y eso no es excusa, pero es así. Que Dios es, cuando nos arrepentimos y confesamos, dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo, por lo que hizo Jesús por nosotros, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Sí.
Entonces confiamos en Él, sabemos que le vamos a fallar, pero también sabemos que Él ha hecho provisión por lo que ya hizo Jesús por nosotros. No tenemos que ser salvos otra vez desde cero, sino que cuando nos damos cuenta, nos arrepentimos, confesamos, y le pedimos perdón y Él nos limpia, y bueno, seguimos adelante.
Sí.
Sí, lo que pasa es como el arrepentimiento en la primera vez, ahora hay que cambiar.
Sí.
Hacer las cosas bien con su poder. Y Él nos da el poder, que es lo más hermoso. A veces la gente piensa que, wow, hacerme cristiano lo dudo mucho porque nunca voy a poder ser perfecto. Ningún cristiano es perfecto. Solo Jesús es perfecto. Al contrario, Jesús hace esos cambios entre nosotros. Él nos va ayudando. Como hablábamos antes, ¿no? Que Él te va mostrando áreas en tu vida que te das cuenta, hoy aquí estoy yo en control, no está Dios en control. Y cuando te das cuenta, te arrepientes y le pides al Señor que te ayude, y a veces es un proceso hasta salir de eso, pero nos ayuda. Y la palabra habla mucho, especialmente en Romanos y en las cartas de Pablo, sobre mortificar la carne, o sea, matar la parte pecaminosa de nosotros y confiar y depender del Espíritu Santo para ayudarnos a vivir la vida de Dios que Él quiere para nosotros. Y a veces hay que decir, como decimos en inglés, un hard stop. Basta con esto.
Sí.
Voy a dejar esta adicción, voy a dejar estas mentiras, voy a dejar lo que sea que estoy haciendo, y confiar en el Señor Jesús y obedecerle. Yo no puedo hacerlo, pero voy a confiar que me va a dar el poder para hacerlo. Y eso lleva fe. Y eso es hermoso, cuando el Señor nos responde y nos ayuda. Jennifer, hablando de la compasión también, vamos a volver un poquito a eso. La compasión de hablarle a otra persona del Señor, como tú mismo lo hiciste con tu amiga, que le empezaste, aunque ella también era de iglesia cristiana, de una familia cristiana, pero le empezaste a hablar, ella entendió, llevó tiempo. No la dejaste ahí nomás, pero llevó tiempo, ella se pudo venir al Señor, se convirtió. Otras personas que nos están escuchando, quizás como tú, han venido a la iglesia, quizás aún han hecho una oración para venir a Cristo, pero no han realmente tenido una experiencia de conversión. O sea, no se han arrepentido de sus pecados, no confían en Jesucristo completamente para su salvación. Pero quizás piensan que son cristianos porque hicieron una oración o porque son buena gente. ¿Qué les dirías tú?
Que le den a Jesús una oportunidad para entrar en sus vidas y ver el cambio que hace con sus vidas, y reconocer que ninguno de nosotros tenemos la capacidad para entrar al cielo, pero si no es a través de Jesús, y de reconocer que somos pecadores y confiar que Él, lo que pasó, que Él murió en la cruz, y en el tercer día resucitó, y poner nuestra confianza en Él y darle una oportunidad.
Si conoces a alguien que quizás ha crecido en la iglesia, pero aún no ha tenido una experiencia de conversión, ¿qué le dirías? O sea, sabe todo.
Sí.
Pero no conoce a Cristo.
Dios no está buscando lo que haces por Él, ir a la iglesia cada domingo, ir a todos los eventos a la iglesia. No está buscando a alguien que lo impresione, pero sino está buscando un corazón humilde que reconozca que sin Él no somos nada, y cualquier problema que tengas, Él es la respuesta. Él te puede ayudar y guiarte y cambiar tu vida.
Yeah. A veces pensamos que lo sabemos todo, pero no lo sabemos nada.
Sí.
Y deberíamos buscar al Señor y pedirle que Él se revele a nosotros. Y darle, como dices tú, esa oportunidad.
Sí.
Que Él venga, transforma, nos muestre quién Él es.
Sí.
En su amor. Muy bien. ¿Quién es Jesucristo para ti, Jennifer?
Jesucristo para mí es mi Padre, en quien yo confío. Yo puedo decirle mis problemas y por lo que estoy pasando. Y puedo poner esa confianza en Él, y es mi protector. Y sí, es como un padre para mí, que me protege y que me guía. Y aunque falle otra vez y otra vez, todavía puedo seguir yendo a él sin tener miedo. También ha sido mi paz.
¿Qué diferencia ha hecho Cristo en tu vida?
La diferencia que Cristo ha hecho en mi vida es tener paz en las tormentas, y por cualquier cosa que yo pase, saber que no estoy sola, y lo que yo he enfrentado, no soy la única persona que lo he enfrentado, que Jesús ya ha vencido todo lo que es el pecado y la muerte, y creo que ha cambiado mi corazón y mis pensamientos, y ahora también está cambiando y me está guiando en mi vida, en todos los aspectos.
¿Vale la pena seguir a Cristo?
Sí, sí vale la pena.
¿Hay otro camino?
No.
Hay algo muy interesante que dice Pedro cuando Jesús, algunas personas dejan a Jesús, y Jesús como que les dicen, ¿ustedes se quieren ir también?
Sí.
Y Pedro le responde, el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Sobre tú tienes las palabras de vida.
Sí.
Y una vez que hemos escuchado esas palabras de Jesús y hemos sentido su amor en nuestro corazón, no hay nada más.
Sí.
No hay nada más que vale la pena. No hay nada más que satisface esa necesidad de nuestro corazón, ese vacío en nuestro corazón. Solo Jesús.
Sí.
Y aunque no hemos quizás vivido vidas de pecado, experimentado todas las cosas, no hay necesidad. Porque sabemos que Jesús es suficiente.
Sí.
Y tú sientes eso, tú ves eso.
Sí, yo veo que Dios ya nos ha librado de esas cosas, y ahora podemos caminar en sus caminos y sentir el amor que Él tiene para nosotros.
Si tú pudieras describir el amor de Dios, ¿cómo lo harías?
Creo que es como un padre. Creo que siempre está cuidando de nosotros. Creo que es como la historia del hijo pródigo. Creo que Él es nuestro Padre, y aunque nos desviemos o nos tratemos de alejar por distracciones o por nuestros propios deseos, creo que Él siempre nos está esperando allí para regresar para atrás con Él. Aunque nos ha hecho daño o hecho daño a otra persona, creo que Él siempre está allí con sus manos abiertas esperando a nosotros que vengamos para atrás a Él. So, creo que ese es el amor que tiene para nosotros.
Sí. ¿Cómo puede la persona que está escuchándonos aceptar a Jesús?
Puede aceptar a Jesús en creer que Jesús es la respuesta para poder tener vida eterna, y creyendo que Él en verdad sí murió en la cruz por ti y por todos nosotros. Y lo que necesitamos que hacer es arrepentirnos y reconocer que somos pecadores, y sin Él no hay salvación, y creer que Él resucitó y tomó tus pecados y los venció, y entregar tu vida a Él, reconociendo todo eso.
¿Hay algo más que quieras compartir con nuestra audiencia, Jennifer?
Cuando Dios toque tu corazón o quiere tu atención de por un momento y pausar para poder escucharlo y a ver lo que Él tiene para ti.
Escucharlo a Dios.
Sí.
Confiar en Él. Uh-huh. Estar atento a su dirección a través de su palabra.
Sí.
Y obedecerle.
Uh-huh.
Es lo mejor. Muy bien. Muchas gracias. Dice la palabra que obedecer a Dios es nos da vida. Él Amén. Quiere lo mejor para nosotros. Entonces, cuando podemos hacer su voluntad, Él quiere bendecirnos cuando uh-huh. le obedecemos, ¿no? Bueno, muchas gracias, sí. Jennifer, por estar con nosotros y por compartirnos lo que Jesús ha hecho en tu vida. Ha sido de bendición. Y espero que la gente que nos está escuchando lo escuche y lo comparta a través del podcast. Se puede bajar, se puede compartir o pueden compartir el enlace y que puedan conocer al Señor y hacerlo conocer. Muchas gracias, Jennifer. Dios te bendiga.
Gracias.